momento se nos hace difícil ponerlo en práctica. Y por eso necesitamos de ti, Señor, que tú no solo nos instruyas, sino nos guíes en nuestras vidas, para poner en práctico todo lo que tú nos dices, Señor. Seamos oidores y hacedores de tu palabra también, así agradándote en todo lo que hacemos y todo lo que hagamos, Padre, sea para gloria tuya. Te pedimos, Señor, que nos des tu espíritu en esta noche para estudiar tu palabra y podamos, Señor, caminar, Señor, donde tú caminaste. Alabado seas, Padre, bendícenos. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Ok. Si recuerdan, perdón, si recuerdan, José había invitado a sus hermanos a cenar, todavía no se revelaba a ellos, todavía pretendía no conocerles a ellos, no ser su hermano de ellos. Y para sorpresa de los once, llegan a casa del segundo a cargo de todo Egipto. Y recuerden que al principio ellos no sabían qué hacer de ellos, no sabían qué pensar, pensando lo peor. Ahora sí, ya había algunos de ellos ensayado qué es lo que voy a decir, cómo voy a presentar esto, el supuesto error de las monedas, las bolsitas de dinero en nuestros costales. Entonces, recuerden que les sueltan a Simeón y llegan ellos a sentarse y, para sorpresa de Dios, también están sentados del mayor al menor. Entonces, tuvieron una noche, la verdad, muy sorpresiva y muy agradable para ellos. Al principio, no sé si comían con desconfianza, no mucha confianza ahí, pero luego yo pienso que poquito relax, poquito disfrutar el momento y se dejan ya luego disfrutar los víveres, las comidas y la verdad, pues es de los mejores chefs de aquel entonces. Ahora imagínense el siguiente día. Amanece, ya están ellos preparados para salir de la ciudad. Y es en ese entonces donde retomamos ya la narración. El capítulo 44 dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Otra vez. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que debe, la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hiciste? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te los volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Entonces, antes de que ellos puedan alejarse mucho de la ciudad, ya envía José a su siervo y le dice: apresúrate, alcánzalos y diles tal cosa, ¿por qué me han pagado así? O sea, no les hice bien. Y yo pienso que de ellos todavía van con una sonrisa de oreja a oreja, todavía ahora van tan sorprendidos de todo lo que les ha pasado. Ya van los 12 juntos, van con todo el gusto de que no se ha perdido ninguno de ellos. Recuerden que llegaron temerosos, llegaron nerviosos a la ciudad, pues Simeón estaba preso, el papá estaba preocupado de enviar al menor, a Benjamín. Entonces ellos iban con mucha duda, ahora salen bien, salen contentos. Pero los alcanza el siervo y les pone el alto con su caravana, me imagino que viene, con soldados. Y pretendiendo ser fuerte y duro con ellos, les dice, ¿por qué han hecho tal cosa? Ellos se sorprenden y han de haber dicho, ¿ahora qué pasó? Y muy confiados, cuando él les dice, ¿por qué me han robado la copa de plata con la que toma mi señor? Ellos están tan confiados que no es tal cosa, que dice uno de ellos, vaya, en quien encuentres la copa, pues, que muera tal persona. Ellos están tan seguros que no es así. Y aún dicen, todo el dinero, nosotros no haríamos tal cosa, el dinero que nos habían regresado, lo volvimos a traer ahora porque vamos a robar. O sea, diciendo ellos, somos hombres honrados. Versículo 8, he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Versículo 10, ahora él se las cambia y les propone algo mucho mejor. Así conforme a sus palabras. Ellos decían, uno que muera y los demás seamos siervos. Y él dice, no, el que robó, como dijeron. Pero él les propone algo más. Él ya sabe que va a encontrar la copa, ¿no? El 11 dice, entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Cuál había sido la decisión del siervo de José? En quien se encuentra la copa de oro, él sabe dónde está. Ese va a ser el siervo y los demás están libres, pueden irse. Se dan cuenta que cuando encuentran ellos otra vez, puedo imaginarme el rostro de ellos. Una cara de sorpresa, de el no saber cómo puede suceder esto. Yo pienso, hermanos, que ellos no creen que Benjamín se la robó, se la hurtó. Ellos han de pensar, me han hecho lo que luego se oía mucho en Ciudad Juárez, ¿no? Los judiciales, que si te creías vivo, luego te plantaban tu droga o tu arma y te daban el levantón. Entonces, para ellos están pensando, pero ¿cómo acusan? ¿Cómo le hacen? Y miren cómo han cambiado estos hombres. Por eso lo estoy diciendo, porque ellos tienen la libertad de regresarse a casa y decir, ¿sabes qué? Si ellos piensan, fue Benjamín, pues que me muera yo y que se muera mi abuelita, pues que se muera mi abuelita, dicen por ahí el dicho, ¿no? Que ya vivió mucho. Pero no tienen esa actitud con Benjamín. Recuerdan que a José les importó poco que se había vendido a él, lo vendieron ellos mismos a Egipto, y les importó poco el dolor que tenía José cuando les lloraba en el pozo, y les importó poco también pensar en el dolor de su padre. ahora no hacen tal cosa. Ha habido un cambio en estos varones. Y es un cambio que solo Dios puede hacer. Es un cambio que a través de los años, a través de Dios tratar con ellos, Dios ha cambiado el parecer de ellos. Y creo que eso es lo que José ahora quiere afirmar. Ya vio que sí está vivo su hermano. Pero igual, está vivo, pero pueden hacer su vida todo un infierno. Todo un martirio para él. Y aquí puede él, en las acciones de ellos, confirmar que la familia se ha unido como antes no había sido. Ahora se regresan teniendo la oportunidad de irse y dejar a Benjamín a su suerte, dejarlo morir, dicen por ahí. Literalmente, no hacen tal cosa, se regresan y ahora van hasta rogar por su vida. No sé si es lo que pretendía José ver de ellos, si es lo que él buscaba, a ver qué harían si José estaba en esta situación, lo abandonan o no, pero esto es el resultado de estas cosas. Y qué bonito, hermanos, aprender como cristianos, aprender que la familia sí importa. Anteriormente, sin Cristo, cuando andábamos la familia, muchas veces es lo último que estamos procurando. Y si no tenemos el cuidado, y si no tenemos la disciplina o de estudiar la palabra y de escuchar su palabra, ¿qué es lo que nos quiere decir? A la familia también se puede dejar muy al olvido, muy desatendida. Qué hermoso cuando Dios toma al hombre, a la mujer que se convierte a Cristo, aún al joven que era rebelde contra sus padres, y le cambia de parecer. Y hermanos, uno de mis deseos para nosotros, para esta congregación, es precisamente eso. Que el sentido familiar se vaya fomentando, vaya creciendo el amor familiar. Yo les he dicho que, vaya, ¿qué le pido a Dios por a esta congregación? Es que seamos una congregación de oración. Porque a partir de la oración, Dios se mueve. Y otra cosa que yo deseo y oro mucho por esta congregación es las familias. Porque es lo que Dios ideó, es lo que Dios formó cuando creó a la primera pareja. Formó un matrimonio y luego le dio un instructivo, instrucciones de cómo formar la familia, sus hijos y todo eso. La familia es el plan de Dios y es lo que el enemigo trata de destruir. Y aquí vemos un crecimiento en ellos. Vemos ya otra situación y lo aprecio mucho. Miren, versículo 11 otra vez. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada cual su... el 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Otra vez postrados delante de él, como el sueño se lo había dicho. Perdón. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y creo que ahí les usa un tono fuerte con ellos. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestra padre. Otra vez les da oportunidad de salirse a ellos libres. Pero ¿Por qué sospecho y por qué sé que estos hombres han cambiado, hermanos? Porque si no se han dado cuenta, cada situación difícil, adversa, que han encontrado, su conciencia les ha dictado, es que Dios ha hecho esto. Porque no escuchamos a nuestro hermano que lloraba. Y otra vez, en otra ocasión, vuelven a decir, Dios, en el 16, ha hallado la maldad de tus siervos. O sea, es la mano de Dios con nosotros. Ellos están pensando, por el mal que le hicimos a nuestro hermano y venderlo en esclavitud a Egipto, ahora, justa sentencia, nosotros todos seremos siervos esclavos en Egipto. O sea, esto no puede ser otra cosa más que Dios. Ese es el pensar de ellos. Y vemos cómo Dios está moldeando a estas personas. José dice que nunca sea tal cosa, el que tiene la copa en su poder, él será siervo. El 18 dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres faraón. Y ojo, hermanos, no son solo palabras de cortesía o respeto. Tienes que entender las costumbres y los tiempos. Que cuando él le dice, no se enoje mi señor, permítame hablar. Uno no podía hablar en las cortes, en los tribunales, con tanta presunción, con tanta presunción. Porque una persona en ese poder podría quitarle las vidas a ellos. Entonces ellos están temorosos. Entonces ellos están hasta arriesgándose a hablarle y pedir por su hermano. Mi señor preguntó a su siervo 19 diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con nosotros, no veréis más mi rostro. Entonces van a volver a repetir la historia, por si acaso él no se acuerda, ¿no? Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va, con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. ¿Y de quién está hablando? De José, ¿no? Y a ese momento estoy seguro que José se le hacía un nudo la saliva en la garganta. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, su padre hablando. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Le explica, yo salí por fiador, yo le prometí a mi padre, no te preocupes, haré todo lo posible para regresártelo a ti, y si no, tenme a mí por culpable. Y eso es lo que le está explicando. Como tu siervo, 32 otra vez, salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven, vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. O sea, está el drama donde su hermano está rogando por su vida. Él mismo dice, y lo dice con toda la sinceridad, y creo que es lo que le parte el alma a este varón. Ya no pudo contenerse, ver a su hermano que está dispuesto hasta dar su vida por el más joven. Y está seguro, es que no le odian, no le desprecian como lo hacían conmigo. Entonces él ya sabe, se aman entre ellos. Y ya no puede soportar más y hace salir a todos y se da a llorar con sus hermanos, explicándoles que él es José, pero ellos no le creen. Han de haber pensado: qué hechicería es esta, ¿no? Qué locura es esto, qué está pasando. Y luego les tiene que explicar que si es: acérquense a mí, les dice. Y qué valiente este Judá, ¿no? Que pueda decir eso: yo me arriesgo. Yo me pongo en el lugar de él. Y vaya, ¿qué podemos decir de aquel que sí dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo? El versículo 2 otra vez: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?, les pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y a este punto, si ya están entendiendo que sí es su hermano, están pensando: ahora qué nos va a hacer, ¿no? Primero, qué padre que sí eres tú, pero ¿qué va a pasar? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y si se dan cuenta, también en el siguiente versículo, hay una palabra que él repite mucho. ¿Y qué es esa? Dios, Dios, Dios. Y Dios, ¿qué está haciendo? Está reconociendo él que Dios ha estado sobre su vida. No ha sido su sagacidad, no ha sido la buena fortuna, no ha sido el poder interpretar él solo los sueños. No fue más que Dios queriendo salvar la vida, salvar no solo mi vida, está pensando en la vida de ellos. Y puedes ver, aparte de los 11 que fueron ya formados, transformados, puedes ver también en José ya una actitud de un varón de Dios. Un varón que está resuelto a reconocer a Dios en todas las fases de su vida. Aún como gobernador. ¿Y cómo se puede volver una persona en ese poder, con ese dinero, bien prepotente, bien soberbio, bien egoísta y no acordarse ni de su familia, ni de otros, ni de Dios? Este varón no hace tal cosa. Este varón está en un lugar de prestigio, de honor, y al único que está dando honor y gloria y reconocimiento es a Dios. He visto a personas que Dios les ha dado la oportunidad de salir de la humildad y han tenido sus talleres mecánicos y les ha ido bien. Han tenido sus localitos o han llegado a tener algún puesto, algún cargo en gobernación, y de repente ya son otras personas, y de su familia no hay nada ni de Dios. Y bien prepotentes, ¿eh? Al pobre como que ya ni son los sucios, es el populacho, ¿no? ¿No ves una actitud así en este varón? ¿Ves a un varón que dice, Dios me trajo aquí, no teman ustedes? Para salvar la vida, Dios lo ha hecho. ¿Y qué otra cosa podemos aprender y ver en José? Algo que nos cuesta mucho como cristianos, hermanos, como personas, a cualquier persona, ¿qué cuesta mucho? Perdonar a otro. No sé por qué, ¿qué tiene la necesidad de perdonar a una persona que nos ha hecho algo grave? El poder perdonarle es muy difícil para nosotros, y lo entendemos en las Escrituras, ¿no? Lo entendemos, y hay ocasiones cuando aún aconsejamos a otras personas, conocemos bien la oración modelo, o lo que le llaman comúnmente el Padre Nuestro, y entendemos que ahí está diciendo Jesús que cuando oremos, oremos así, un estilo, un modelo de oración, y entre la oración es, y perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces Jesús nos está enseñando eso, cómo perdonar a otros, y lo sabemos. ¿Y qué más nos dice Jesús? Amad a vuestros amigos, a nuestros enemigos. Ustedes han escuchado, decía Jesús en el Sermón del Monte, que se había dicho a amar a vuestros amigos. Pero Jesús dice amar a vuestros enemigos. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese era el refrán, esa era la instrucción que daban luego, la interpretación a la palabra, daban los fariseos y escribas. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad, dice Jesús, a aquellos que te han hecho un mal, aquellos que te han hecho algo grave y severo y serio. Y qué difícil es para nosotros, lo entiendo, porque luego hay personas que entendemos y perdonamos. Por lo regular perdonamos a muchos, pero hay uno o dos individuos que le guardamos rencor y decimos, de seguro Dios no quiere que perdone a eso, de seguro Dios entiende que a esa persona no, ¿verdad? Dios, o sea, entiéndeme tantito, a esa persona? ¿Y a quién perdonó Dios Jesucristo sobre la cruz? A los que le habían ultrajado, a los que le habían golpeado, a los que le habían entregado a los fariseos, a los que se burlaban de él al pie de la cruz. Aún Jesús nos puso el ejemplo y la muestra, y él dice eso, ¿no? Amar a vuestros enemigos. Y luego también le dice que si te da una bofetada, que dice, pon la otra mejilla. Y ahí decimos, espérame, ¿no? Entiendo el de alejarme, córrele. Pero poner otra mejilla, o sea, dar otra oportunidad para que me vuelvan a hacer el mal, darle agua a mi enemigo, darle de comer a mi enemigo, es ponerme, vaya, en una situación a donde me vuelvan a dar. Y Jesús dice, si te exigen ir una milla, ve con ellos dos. Si te piden la túnica, vaya, dales también tu capa. O sea, la capa era lo último que tenías, con lo que te abrigaba. Se abrigaba el más humilde. Y así Dios nos está dando las instrucciones. Vamos también a Éxodo capítulo 23, hermanos. Éxodo 23. No crea que nada más lo está diciendo Jesús porque se le ocurrió en ese entonces, sino es toda la ley y los profetas. Dice la escritura que los mandamientos se pueden, Éxodo 23, resumir en estas dos palabras, ¿no? Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Éxodo 23, versículo 4 y 5. Lo apunté mal, a ver. Es que estoy en Levítico yo, perdón. Éxodo 23, ok. El 4 y 5. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta. Antes bien le ayudarás a llevártelo. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo. De tu enemigo, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Si fuera del vecino, ok, bueno, pues el vecino, pues no es mala onda, me cae bien, se lo va a llevar, porque luego, pues haz un bien y no, pues, sí. Al rato, ¿cómo sabes si se te ofrece, no? No es tal cosa, está diciendo, si te encuentras un animal extraviado de tu enemigo, vuelve a llevárselo. Podría decir, no, pues no lo vi, ¿no? Y Dios está hablando de cómo ser amable, cómo amar a aquellos, qué podemos hacer con aquellos que nos tratan mal. ¿Qué dice Jesús? Orar, bendecir y no maldecir. Les digo, creo que sí lo entendemos por teoría, pero para hacerlo es cuando nos cuesta. Yo recuerdo que Dios me decía, había uno que me había hecho una jugada tan mal que quedé mal en el ministerio con unos hermanos. Y quedé malísimo. Y recuerdo que tenía yo un rencor, hermanos. Y por años, y Dios me decía, tienes que perdonar. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando te han hecho una fea y te la han hecho. Y luego, bueno, en fin, el perdonar es una bendición. Luego nos encontramos hasta después de perdonar a tal persona, ayudándole nuevamente en el ministerio allá en Veracruz, que me vuelve a llamar, oiga hermano, que necesito auxilio, mire que estoy por cerrar la iglesia y que tal cosa, y digo, Señor, definitivamente quieres que vaya más allá de lo que yo pienso que ya he perdonado. Y tú dices, no, ya perdoné, ¿no? Ya. Pero vuelves a oír la voz y te vuelve a decir, uy, no. ¿Quieres que...? Y sí, dice Dios, te falta más. Y así nos llevó Dios por ese transcurso, y la verdad, le tengo un amor a esos hermanos, un amor a ellos. Y Dios te da el poder, te da la fuerza para hacerlo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 5, hermano. Donde te encuentras en esas situaciones, ya sea algún padre, algún hermano, algún cónyuge que te haya hecho un mal, y tú dices, es que la verdad no, yo sí quisiera, pero prefiero no, ¿verdad? Dios te da el poder para hacerlo, hermanos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa porción de las Escrituras nos está indicando, hermanos, que no solo Dios ha dado su amor a nosotros como personas, habiéndonos perdonado todos los pecados, sino nos está explicando también que cuando carecemos de amor, cuando nos falta amor, dice Dios, lo ha derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, cosas por el estilo. O sea, Dios te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en tu vida te da el amor necesario. Dios te lo haya depositado, derramado en tu corazón, colocado allí. Solo es extraerlo, solo es utilizarlo, ¿no? Solo es tomar y echar mano de ello, porque ya lo ha depositado Dios ahí. Entonces tú sientes que no puedes perdonar, ahí está el perdón. He visto a personas que también yo digo, la verdad, no culpo a tal persona no perdonar. No les culpo, ¿verdad? Y he visto a personas que les ha dado Dios fuerza a perdonar y a sentarse a la mesa, sentarse y llevar un diálogo verdadero y amable con tal persona, y digo, wow, el amor de Dios derramado en el corazón de tales personas. He visto a personas que pensaban que no podían perdonar, y Dios les da la capacidad para hacerlo, hermanos. Cuando Jesús nos pide que perdonemos, cuando Dios nos pide que perdonemos, no solo es por el bien de la otra persona. Muchas de las veces, la mayoría de las veces, también el beneficio lo recibimos nosotros, hermano. Hay ocasiones con aquella persona, ni cuenta será que tú estás enojado hoy, o que todavía tienes ahí guardado a un resentimiento, ¿no? Y aquella persona encantada de la vida, viviendo feliz, tranquilo, te saluda y dices, ¿cómo me saludas y lo que me hizo, no? La persona tranquila ni sabe. Y tú, por no poder perdonar, estás ahí con piedras en la vesícula, con bilis, con toda la hipertensión y todo, viviendo amargo, y no has perdonado. Y dices, yo da perdona, porque es para tu bien. Afecta hasta la salud de uno cuando uno no puede perdonar. Entonces, hermanos, Dios nos dice que lo hagamos, y si no usted siente, no siente la fuerza, pídaselo a Dios. Y por eso dice Dios, que Jesucristo, que cuando estemos, cuando te ultrajan, ora por ellos. Y cuando estés orando por ellos, ora también, estás en oración, tienes que acudir a la oración, y tienes que pedirle también, Señor, dame el amor necesario para ellos, que no lo tengo. Y vas a ver que entre más ores por ellos, más vas a sentir por ellos. Y la oración de orar por tu enemigo, claro, no es, Señor, mándalos al infierno, Señor, que paguen todas las que me deben, Señor, y castiga. O sea, no está diciendo ora por ellos de esa manera, ¿no? bendecid. Bendecirles. Y va a ver cómo Dios va a cambiar tu actitud. Va a cambiar tu... Y tú vas a salir bendecido, hermano. Dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, vestíos pues, o vístanse pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y cuando habla de entrañable misericordia, es misericordia de lo más profundo, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo podemos vestirnos, hermanos, de esa manera? Esos son los frutos del Espíritu, si lo reconoce como Gálatas 5, ¿no? Entonces es ser revestidos, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y el 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez, es el amor que conquista, que triunfa sobre un mar de mal, hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y a ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si también todavía, después de la oración, dice, es que todavía no puedo, hermanos, acuda a la palabra de Dios. La palabra de Dios abunde en sus corazones, dice. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y cómo aprendes de Jesús si no estás viéndolo, observándolo sobre las páginas de las Escrituras? Regresándonos, hermanos, a Génesis. Versículo 10 dice, 45:9 mejor. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, para que se gocen, ¿no? Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán y tomar a vuestro padre y a vuestras familias y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme al orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Ahora sí les da una instrucción ahí. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José enviada para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Su padre, obviamente, no creía al principio. ¿Y cómo lo hacen creer? Tienen que darle una explicación, ¿no? Tienen que confesarle a su padre con toda la pena, pero algo que habían hecho, hubieran mejor hecho hace años. Ellos solos se habían martirizado, ellos solos, y a su padre le habían hecho ese mal. Pero ellos también, ¿no? Por no haberle confesado mejor a su padre, en Dios los trajo a un punto a donde lo tuvieron que hacer mejor. Y Israel se consoló con la vida de su hijo. Dice: bueno, ya basta. Ahorita lo importante es que mi hijo vive. Vamos a verlo. Se dio por convencido cuando vio todos los carros. Terminamos, hermanos, con el dos puntos que podemos llevarnos de este gran capítulo, hermanos. Este drama que vivió una familia a quien Dios tiene un plan especial. Tiene un plan especial para ellos. Pero hay dos cosas que podemos ver. Que en primera de... ¿La apunté? Está Primera de Pedro, capítulo 2. Está el ejemplo de José, de cómo perdona a sus hermanos. Hemos hablado del perdón. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 3. 2.23, perdón. ¿Lo tienen? Vamos a empezar desde el 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, cuando encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces nos da Pedro algo que él mismo vio, algo que él observó, algo que él pudo observar en primer persona. y experimentó él también en primera persona. Tanto vio cómo Jesús fue crucificado y se dio cuenta de todo lo que pasaba. Cuando le amenazaban, cuando le golpeaban, cuando le escupían, cuando le jalaban la barba, cuando le ponían ese costal sobre su cabeza y le pegaban con una caña. Y no crean que era un golpecito de esos leves que hay. A ver, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Hermanos, le daban con todo. Y le daban una y otra vez y se burlaban. Y un hombre en esa situación, cuando están burlándose, ¿no? Este no era un bullying nada más, o sea, no que fuera poco. Cuando están aquellos llenos de soberbia y están en el bullying o están burlándose de alguien, se vuelven más empoderados y golpeaban a Jesús con todo lo que tenían. Ya antes de, me estoy adelantando para cuando lleguemos, pero aún antes de llegar a Pilato, a la corte de Pilato, ya iba el Señor golpeado, hinchado. Unos sospechan, aunque no lo dice la Escritura, pero es posible que había perdido un diente o dos de los golpes que le habían dado. O sea, puede ser exageración, pero sí, nuestro Señor ya tenía su cara sangrienta, hinchada, morada. Le maldecían y no respondía con maldición. Solo encomendaba la causa, dice el 33, al que juzga justamente. Y llevó él mismo nuestros pecados en la cruz del madero, para que nosotros, miren, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Lea conmigo. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Señor, no puedo yo perdonar como tú perdonas. Tú quieres que siga tus pisadas, aun cuando me insultan, cuando me agreden. Jesús murió por nuestros pecados para que vivamos a la justicia. Nos dio el poder para vivir otra vez. Nos ha depositado su amor por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas para que sí vivamos a la justicia y podemos perdonar y amar aun cuando no se nos ama. No es el amor que nos están mostrando otros. Y en Romanos capítulo 8, dice, decía ahí en Pedro que Jesús encomendaba su causa a Dios. Otras traducciones pueden decir se encomendaba él a Dios, o sea, él mismo. La traducción al griego puede ser una o la otra, por eso se traduce así, o la causa o él mismo a Dios se encomendaba. Pero a lo que quiero explicarles, lo que quisiera explicarles, hermanos, es que aún Jesús y José también se daban cuenta que Dios tenía un propósito en todo esto. Para Jesús era saber que Él iba a cargar nuestros pecados. Para José, dice, era para salvar vidas. Y cuando estemos pasando por esos momentos de agresión, momentos difíciles, o es otra prueba que nada tiene que ver con la agresión, alguna enfermedad, sabemos que la vida puede cambiar de un momento a otro. Te llegan y te platican que tu familiar ha fallecido, tu familiar le diagnosticaron cáncer, y pasan muchas cosas, o te dice el doctor a ti, ¿no? Estás propenso a tenerlo y tienes un tumor y estás ahí con el dolor de que si puede ser o no puede ser. Fíjate en Dios, hermanos, en esos momentos. Confía en Dios y no en tus propias maquinaciones. Dice el Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito en todo. José supo encontrar el propósito, supo decir, es que Dios, para salvar vida, no me trajeron ustedes, Dios me trajo aquí. Y Jesús, por el gozo puesto delante de nosotros, de Él mismo, perdón, sufrió la cruz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por ahí dicen algunos que cuando estés en esa dificultad, no le digas a Dios, ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? O sea, ¿qué hay en este propósito? ¿Qué propósito hay en esta situación que puedo yo encontrar, Señor? Muéstrame tu verdad. Y eso podemos nosotros hacer, hermanos. Y si necesita fuerza para perdonar, pídaselo a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta noche y por tu santa voluntad, que siempre es buena con nosotros. Te pedimos que nos guíes a tu verdad y con tu espíritu tome, Señor, control de nuestros corazones. Ayúdanos no vivir en amargura, no vivir, Señor, con resentimientos en nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar, Señor, a todos los que tenemos que perdonar, Padre. Siendo como tu imitadores de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos a ti, Señor, en esta noche. Te damos gracias. En nombre de Jesús decimos todos, amén. Pase buenas noches, hermano.